Estamos Luis Quinteros por un lado y por otra parte nos acompaña
Andrea Atencio
en este momento para hablar con usted y que nos informe qué está pasando en esta zona. Germán, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está usted?
Estaba abriendo una puerta, por eso me distraje.
¿Para qué? ¿Para que entre el calor? ¿Para que entre el frío?
No, que me vinieron a buscar.
Ah, muy bien. Muy bien, Germán. Queremos hablar con respecto a esto, que qué calor que hace en estos días, qué calor está haciendo,
¿no?
Hoy en Buenos Aires me llamaba la atención que aparte de no tener energía eléctrica, una temperatura muy alta allí.
Sí, no, es una temporada estival anómala, digamos. Uh-huh. Yo he encontrado olas de calor en otros años, pero con la continuidad desde noviembre a marzo, todavía no. Estoy por escribir un paper al respecto,
ajá.
Pero es tremenda. Y lo que más afecta a la gente es la continuidad. La continuidad, además, de calentar el aire primero, después calienta las veredas de las calles, después las paredes y después en el interior de las casas. Entonces, el que no tiene aire acondicionado, adiós. Y bueno, y en Buenos Aires lo están sufriendo mucho más porque tienen mucho mayor cantidad de humedad y eso hace que la sensación térmica sea peor todavía.
Claro. O sea que el aire acondicionado no es un artículo de lujo, sino una necesidad.
No, yo pienso que si seguimos así, San Juan tiene el 37% de los días del año tórridos. Es decir, uh-huh, tendría que tener el 25% para distribuirlo con las otras cuatro estaciones.
Sí.
Y lamentablemente la estación más linda aquí de San Juan, que es otoño, tiene el 20%.
Sí.
Entonces, obviamente que por eso digo que en San Juan, por la naturaleza, por el ADN que tiene San Juan con el calor, debería ser un artículo de primera necesidad. Estoy diciendo así, algo leo, ¿no?
La verdad, una vez un médico muy conocido nuestro acá en la provincia de San Juan decía que es tan insalubre el calor que se siente aquí en San Juan que deberían pagarnos un subsidio por vivir en nuestra provincia.
No, impresionante. Sí. Enero en San Juan, bueno, pero ahora un enero extendido, de noviembre a marzo, para colmo.
Ya estamos en marzo, claro. Uh-huh. Sí, no cesa. De pronto decimos, esta semana y ya la semana que viene refresca y nos quedamos ahí. Sí,
claro, no, lo que pasa es que se han posicionado altas presiones muy potentes, que se llaman cuñas en altura.
Sí.
Y eso ha provocado, por un lado, la inducción a que el flujo de aire subtropical cálido y húmedo vaya hacia todo el centro de Argentina. Por eso que tenemos no solamente Buenos Aires, sino también el litoral, la Mesopotamia, y obviamente no podíamos quedar fuera los cuyanos, ¿no?
Claro.
Y, bueno, Neuquén también lo está sufriendo. Entonces ese flujo permanente de aire subtropical genera esto, y por otra parte, las altas presiones en altura rebotan los elementos refrescos como es el frente frío. Mm. Entonces, esto que está pasando hoy es un frente que nos está rozando, que va pasando por la zona de San Luis y se va yendo hacia el este, y es por eso que hemos tenido esta brisita aliviadora respecto a lo que hemos vivido en todos estos días y esta nubosidad.
Claro. Germán, buenas tardes. Andrea los saluda. ¿Y estas perspectivas van a mantenerse durante el próximo otoño? ¿Hasta cuándo va a durar el calor?
Esta semana va a ser de transición, o sea, uh-huh, que vamos a tener un calor moderado.
Bien.
¿Qué quiero decir con esto? Que va a oscilar entre los 30 y los 32, 33 grados en los sucesivos días, martes, miércoles, jueves, viernes. Y el viernes va a haber a lo mejor menos de 30.
Ah.
Pero el domingo vuelve con una sonda de altura a subir a unos 35. Pero la buena noticia, que no me animo porque es demasiado aventurado como claro está el clima ahora, dar un pronóstico para la otra semana, pero pienso que con la coincidencia del otoño astronómico, que tradicionalmente fue el 21 de marzo, pero que ahora va a ser el 20, puede que haya, llegue el esperado frente frío que cambie la masa.
Posiblemente para el 20 de marzo cambiaría.
Subtropical, cálida y húmeda, por una subpolar más fresca y seca.
Pero eso sería...
Eso sería ya para después del 21.
Muy bien. ¿Y sería momentáneo o ya perduraría?
No, ya quedaría con alternancia, obviamente. Jamás podemos, y menos en San Juan, podemos descartar episodios calientes.
Claro.
Pero ya tendría a ser con temperaturas más otoñales.
Y con respecto a las lluvias, Germán, ¿cómo vamos a estar?
Ustedes han visto que eso nos diferencia de otras regiones, han sido las famosas tormentas aisladas nocturnas.
Sí,
porque
sí.
Aprovechando el fresco de la noche más una baja fría que pasa en altura, se desarrollan nubes de desarrollo vertical que dan lugar a que propician tormentas y chubascos. Bueno, ni hablar de lo que pasó en la... Y bueno, con granizo, ni hablar de lo que pasó en la fiesta del sol, ¿no es cierto? Sí. Generalmente las tormentas se daban en la zona como ocurrió en Barrial. ¿Por qué? Porque el flujo de humedad viene por el corredor andino, en Barrial, en Pedernal, en Rincón, y en la noche venía la brisa refrescante que era propia de la tormenta. Pero esta vez se dio que hubo tormentas en el Valle de Tulum.
Claro.
Bueno, y esta noche también es probable que hayan tormentas aisladas.
Usted está hablando...
La consecuencia que les he dado,
sí.
No les dije que también la probabilidad de tormenta aislada sigue hasta que esta masa cálida y húmeda sea desalojada.
Bien. Y así que hay que desalojarla. ¿Qué hay que hacer para que
la
se vaya?
Desaloja solamente un frente frío bien estructurado, no como el que nos rozó y nos dio este fresco de hoy.
Ahora, ¿por qué pasa de noche esas tormentas y no de día?
Por el enfriamiento nocturno.
Ah, enfriamiento nocturno.
El aire para condensar necesita que se enfriarse. Una manera de enfriarse, obviamente, es cuando se va el sol, entonces ya vienen las horas nocturnas,
sí.
Son más frescas que el día. Y por otra parte, con perturbaciones frías en altura, que son las que succionan este aire y generan las tormentas con mucho desarrollo vertical que da lugar a chubascos, granizadas, y bueno, pero para colmo, son de poco monto. O sea que hay mucho ruido y pocas nueces.
Claro.
El otro día con rayos y truenos bastante potentes, pero sin embargo en la estación que tenemos nosotros marcamos 5 milímetros nada más.
Claro. Para la fiesta del sol me acuerdo que decíamos: amaneció hermoso, mirá qué lindo sol, mirá qué linda temperatura, mirá qué lindo día se está presentando. Esta noche va a estar genial para la fiesta del sol. Y pasada la tarde...
Se desmadra en la noche.
Sí, sí, pasada la tarde con las nubes, con el enfriamiento, como dice usted, realmente cambiaba rápidamente, ¿no?
El enfriamiento nocturno, ustedes ven que ya a partir de que el sol se pone, empieza ya a nublarse desde el oeste, porque desde ahí viene el flujo de humedad por el corredor andino.
Bueno, muy bien. Ahora, esto va a estar sucediendo en esta semana y ya para la otra, a lo mejor...
Yo la considero de transición,
sí.
Espero que no equivocarme, porque ahora como está el clima en el mundo, fíjense que en Europa están saliendo del invierno y yéndose a la primavera, pero sin embargo hay una pequeña ola de calor en España e Italia. Están a fines del invierno, o sea que... estarían en agosto, entre comillas.
Claro, comparado con nosotros. Sí. Claro, los cambios es en el mundo. Nosotros, por ejemplo, decimos, a esta altura del año, en Buenos Aires ya estaría más fresco. Pero en Buenos Aires hay días que tienen más calor que nosotros.
El Comahue, en la zona de Bariloche, en Neuquén, ya estaría muy, muy fresco. Pero no, esto es algo anómalo.
Y no se puede hacer nada contra la naturaleza.
No, son factores hemisféricos.
Claro, eso no se puede arreglar. Solamente, bueno, ustedes a través de los informes, de los estudios que tienen, pueden determinar qué puede llegar a pasar y cuándo puede cambiar, ¿no es cierto?
Claro, no, obviamente. La climatología ha evolucionado mucho con el advenimiento del satélite.
Claro.
Bien. Y de los modelos climáticos. Entonces,
pero yo confío muchísimo en los pronósticos de Germán. Uno está en la mañana pendiente de si Germán habla o no habla. De verdad, Germán, lo decimos. No, yo sé
lo,
que
lo que pasa que fíjense que la observación personal del lugar, por ejemplo, cuando me llamó alguna radio de Buenos Aires, yo no me animo a ser tan meticuloso y preciso porque es distinto, porque es muy importante estar en el lugar y vivirlo y tener la experiencia de haberlo visto muchas veces y haber hecho muchos pronósticos.
Claro. Es fundamental. Claro, claro, claro. Muy bien, amigo Poblete.
Muy bien, saludarlo solamente y que siga con sus estudios porque la verdad que nos hace mucha falta para estos días de tanta inestabilidad, ¿no?
Sí, es tremendo lo que está pasando en el mundo con el clima. ¿Se acuerdan de la tremenda ola de frío en Estados Unidos que hizo nevar metros de nieve? Después tenemos los calores del verano de ellos, que es en junio, tanto en Europa como en California y México, y algo para la frutilla de la torta, los extremos hídricos, o sea, la sequía que nos está afectando la zona núcleo de Argentina y las nevadas en San Juan.
Claro.
Pero claro, también la están sufriendo México. Y en el sur de Brasil, hace unos meses, un mes más o menos, y ahora en Ecuador, Colombia y Venezuela hay aluviones, con lluvias sobre lo normal.
Qué bárbaro. Que
está totalmente alterado todo.
¿Es verdad que dicen que no vamos a tener otoño? Prácticamente vamos a pasar del calor, calorón, como dicen algunos, al frío.
Sí, es muy aventurado, siempre. Yo estoy estudiando para ver cómo viene la mano, pero no, es muy aventurado.
Muy aventurado. Bueno, perfecto. Esperemos el desarrollo y cómo se nos presenta la naturaleza. Y bueno, hay que hacerle frente. ¿Qué va a hacer?
Ok.
Muy bien, amigo. Muchas gracias por este momento, Germán Poblete.
Bueno, gracias.
Bueno, buenas tardes.